Amigos de Plática Artística, bienvenidos a esta primera vez que grabamos esta entrevista, ¿verdad? Porque no es como que
Definitivamente la
alguien hubiera
primera.
desconectado su computadora, ¿verdad? Y no, se hubiera perdido todo. No, no, no,
¿Qué
no
le
pasó eso,
pasa a eso? Pura
claramente.
gente rara.
Sí, o sea, sí,
¿Tú qué
solo a
pensarías?
los enanos les pasa eso. Sí, antes de seguir bulleando a Fer, hoy tenemos la regrabación de la entrevista a Alberto Sirac, que es un artista, ¿no? Y vamos a estar hablando con él, como hablamos la semana pasada con él, porque a Fer se le borró todo, ¿verdad? Dice que no es su culpa, pero a mí se me hacen excusas baratas, ¿no?
No tanto.
Sí. Bueno,
Son
ahora sí.
excusas, son excusas.
Empecemos
Las que tú dices.
esta entrevista antes de que empecemos a divagar, como es
Bueno,
costumbre en Plática Artística.
yo la primera pregunta es, ¿quién eres? O sea, ¿quién es Irak?
Pues nací en la Ciudad de México, soy un artista. Me dedico a la ilustración, a la pintura, a la docencia. Básicamente trabajo con humor, juntando temas de música, crítica social, digamos. Hago videos, animación y desde el 2017 estoy en Tijuana, pues armando aquí proyectos culturales. También me dedico a dar pláticas, mesas, junto con un colectivo de moneros políticos que se llama Sacatrapos. Con ellos, bueno, desde que me vine a Tijuana no hemos armado nada, pero normalmente vamos a ferias del libro y damos pláticas, talleres y hacemos también como stand-up grupal. No es realmente stand-up, pero comedia, pues, de sketches.
Como lo que hace la cotorriza a veces, que se va como un ver un show y se ponen ellos a platicar entre ellos y de repente hablan con la gente, pero se van riendo en el internet.
Sí, algo así. Y pues también, ya no sé si ya lo dije, pero también doy clases, entonces, pues eso, creo que eso es todo lo que hago.
Ok. Pero a ver, dinos, ¿qué te inspiró a dibujar? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Aquí es.
En la vida, pues empecé a dibujar esto va a ser muy raro porque ya lo dije la otra vez. Va a ser un déjà vu para todos
Sí,
nosotros.
un déjà vu,
Sí,
sí.
voy a
Siento que
inventar
esto
otra
jamás
cosa.
pasó. O sea, esto jamás pasó. Es la primera vez que hablamos con
Sí,
Sirac.
no.
¿Jamás ha pasado esto?
Un gusto conocerte, Sirac.
¿Qué tal? Nunca nos habíamos escuchado ni visto.
Sí,
Un
no.
gusto
Un
también.
gusto conocerte.
Eso no
Un
había
gusto.
pasado hace.
Órale, Don Pitufo aparece, por fin.
Ahí
Después
va
de
otra
cinco
vez sin
minutos de
sacar cosas.
podcast.
Me dedico también
Y se
a
va.
pelear contra el bullying. Por eso me enviaron
Por
a
favor,
este.
Sirac.
Excepto el bullying
No
contra
paran.
enanos y se apunta la
Me dedico también a destruir comunidades de podcasteros. ¿Cómo se les dice a los que hacen podcast?
No
No,
sé.
bueno, regresa a la palabra.
Podcasteros. Pero escucho que la gente le
Un
dice
grabadores
podcaster.
informal.
Podcasters, ¿no? Porque
Entonces,
ahorita
la verdad, no sé.
es el
Yo le
after,
digo
¿no?
podcaster y ya.
Yo le digo persona
Si
que
me
habla.
preguntan, digo, me dedico al podcasting.
Podcast.
Me dedico al entretenimiento visual en YouTube y audio, entretenidicionar
Bueno,
en
video no porque
podcast.
lo borran. Video no.
Sí, video no porque
Oh.
alguien se la paga la compu. Ah, bueno,
Bueno,
sigue. Ajá, entrevista mejor.
yo empecé a dibujar, según recuerdo, para poner atención en clase. Descubrí que era que si no que ignorara, pero si no estaba viendo a quien daba la clase, sino que estaba dibujando, podía escuchar mejor, ponerle atención mejor, más que nada, poner atención y reflexionar sobre eso. Así empecé a dibujar. Con el tiempo me fui dando cuenta de que era algo para lo que, bueno, que se me facilitaba y que me gustaba hacer. Y a través de varios encuentros, algún maestro en la prepa fue el que me sugirió que siguiera por la carrera de artes en lugar de actuaría, que actuaría y actuación. Voy a empezar a inventar otra historia. En realidad, yo me iba a dedicar a actuar. Y yo pensaba que la gente que actuaba se llamaban actuarios. Entonces, mi maestro de historia me dijo, no, aunque seas muy bueno para actuar y para las matemáticas, que no sé por qué piensas que eso va junto para ser actor o actuario, como tú le dices, yo veo que disfrutas mucho dibujar y tienes talento. Y bueno, el punto es que entré a estudiar primero al taller de la gráfica popular un año y luego a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM el siguiente año, y ya a partir de ahí pues me dedico a dibujar y a hacer cómics. Eso suena muy raro, hacer cómics. Hola.
Pues en esto ya lo habíamos discutido la última vez, pero ¿cuál es tu estilo de dibujo preferido o el que dices, wow?
Mi estilo favorito y el que digo, wow, pues depende del artista. Me gusta la ilustración, la caricatura, pero generalmente me fijo en lo que va rompiendo con el estilo, digamos, no el tradicional, sino el que se pone de moda, pues. Lo que se establece como... Ajá, pero el estilo que se establece como el principal, siempre hay alguien interesante que está jugando con eso y que se está saliendo de esas reglas. Y normalmente me doy cuenta que me gusta eso, el dibujo que sería percibido a lo mejor como feo o a lo mejor como raro, por ahí me inclino también, como a ir buscando, porque siento que de esas cosas que se perciben como incorrectas, digamos, salen los estilos del futuro, digamos.
Ya, pues es mucho como, no sé, si le preguntaras a un artista renacentista qué opina del neoliberalismo, te va a decir, es ok. O sea, como más bien siempre se dan cuenta, las nuevas etapas del arte fueron las que rompieron a las anteriores y se salieron de las reglas de las anteriores. Exacto. Porque si sigues procesando lo mismo, nunca vas a llegar a nada nuevo. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo definirías tu estilo de dibujo?
Mi estilo en la caricatura, por ejemplo, en el cómic, en la ilustración, pues tiene mucho de... como de caricatura infantil, como de cartoons de televisión infantil y un poco de arte abstracto, como el estilo que tengo en la pintura tiende hacia lo abstracto, aunque últimamente he tratado como de como contener esa abstracción en formas más o menos identificables, como cielos, en lugar de pintar solo un paisaje de puras rayas, trato de que esas rayas se vuelvan manchas, que se vuelvan nubes, y a la hora de ponerles un personaje ya como que las transformo en cielos de alguna manera, aunque bueno, sí las voy construyendo como un cielo. Entonces mi caricatura se contagia un poco, digamos, de esa abstracción, y es como, pues no sé, así lo definiría, como una ilustración, caricatura, medio tendiendo hacia lo abstracto.
Okay. ¿Y dónde estudiaste? ¿Estudiaste directamente arte o te fuiste a alguna otra escuela? Porque muchos artistas, por ejemplo, empezaron igual, no sé, como físico-matemático, o algunos empezaron igual en la carrera de dibujo y diseño gráfico.
Ajá. Como actuarios, tal vez.
¿Como actuarios?
Actuarios, sí, porque...
O sea, que sí. El chavo se puso a estudiar primero diseño gráfico y luego hizo y practicó para generar y para aprender animación. O sea, ¿tú empezaste así con dibujo o te fuiste por otra carrera de dibujo?
Sí, bueno, mi idea era estudiar actuaría por Porque en la prepa, los teatros me llamaban mucho la atención desde que tenía 6 años. Mi mamá me llevaba al teatro. En la secundaria tuve un maestro de matemáticas que decía: el teatro y tú no se llevan para nada. Y entonces tomé clases de matemáticas con otra maestra que me dijo la actuación y la actuaría no tiene nada que ver, pero yo no le hice caso y seguí mi sueño de las matemáticas hasta la... Pero en realidad sí estudié dibujo desde... Creo que estaba en la secundaria cuando me mandaron... Porque siempre era como esta onda de que les dices a tus padres: me gusta hacer esto, y buscas espacios donde estudiar. Entonces probamos... No quiero decir ni el nombre del lugar a donde fui, porque ahora es una secta. Bueno, sería más interesante si lo digo.
Sí, exacto, exacto. Sí, okay. Artístico.
Cuando tenía como 12 años, entré a clases a un lugar que se llamaba Kaboom Comics, que era una tienda de cómics en el Estado de México. Estaba en Plaza Satélite, me parece. No me acuerdo bien, pero por esa zona, como... hacia las Torres de Satélite o por ahí. Mi mamá odiaba llevarme hasta allá, nos quedaba muy lejos. Y pues ahí fueron como mis primeros estudios de dibujo. Luego, bueno, en realidad en la primaria ya tenía clases de dibujo, pero la maestra de dibujo decía que yo no servía porque ella odiaba las caricaturas. Creo que toda mi vida ha sido tratar de demostrarle que mira cómo sí se puede meter la caricatura. Mira.
¿No que no daba de comer?
Sí, en cada plática que me toca dar en algún lugar, lo primero que hago es: le dedico esto a mi maestra de dibujo. Mira dónde, de quién te burlaste. No sé si han visto ese video de una niña que se gana un crucero y le dice a sus amigas de la escuela: mira de quién te burlaste vos. Me gané un viaje por un crucero así, igual.
Qué padre, sí, sí, sí.
Y también. Lanchita,
¿no? Sí, lanchita en el lago de Chapultepec.
La trajinera.
Tienen que buscarlo. Lo voy a recomendar mucho. Creo que se llama Tomá Barney. Porque. Y esa es la sorpresa del video. Si lo ven, les va a encantar la parte de Barney. Pero no lo vean ahorita.
Ok.
Lo
ponemos en
el... Y Mateo.
Ah, ya lo estaba buscando.
No, yo no. Para nada.
Sí. ¿En qué estábamos? Estamos hablando de...
Que si empezaste por la carrera de dibujo.
Ah, sí, bueno. Y después en el taller de la gráfica popular, ahí se aprende grabado. Ahí me di cuenta que el grabado no era lo mío. Un poco por mi... Por el TDA, esta es la primera vez que voy a mencionar el TDA aquí, pero...
Siento que ya lo habías mencionado.
No sé.
Sí. Siento algo raro, ¿sabes?
Y otra cosa, luego de autición, digo.
De autismo, sí.
Autismo.
Eso lo hubiera podido meter en quién eres. Debo hacer mejores apuntes. Yo tengo TDA y autismo, y... por mucho tiempo no sabía que esta como necesidad por cosas nuevas todo el tiempo también se puede relacionar por el TDA, por lo cual hacer grabado es algo muy desesperante porque tienes que trabajar una placa, irla desgastando, es como, digamos que es un proceso muy largo para que a la hora de que entintas tu dibujo, lo imprimes también, eso es bien tedioso. Entonces, en lugar de hacer un dibujo y tenerlo ya, te tardas un mes en hacer una pieza que cuando imprimes, pues sí paga, digamos, con una cantidad grande de copias. Puedes imprimir muchos originales, pero para mí es muy importante esta inmediatez. Entonces dejé la carrera, bueno, dejé el taller de la gráfica popular, me fui a la UNAM y ahí también me di cuenta que la academia no era lo mío. Y así terminé dando clases. No, y después estudié...
En la academia.
Seguí en la academia.
Y así terminé en la academia nuevamente.
Sí, pero me ganó Erasmo Catarino, no sé si lo recuerdan, de la tercera temporada de la academia. No, Sí, terminé estudiando para ser para dar educación a distancia.
Pedagogía, ¿no?
Diplomados de pedagogía, educación a distancia y esas cosas. Pero bueno.
Okay.
O sea, aquí será un visionario para el futuro.
Literal, ¿eh?
Bueno, ya venía el 2020 desde...
Sí, sí, sí. De hecho, en ese entonces, una de las tareas de ese diplomado fue abrir un blog. En Blogger, que no sé si todavía existe. Bueno, sí todavía existe, porque es la donde tengo mi página, está todo en Blogger, pues, ajá. Pero abrí mi blog y a partir de ahí también sucedieron muchas cosas. Ahí empecé a escribir y empecé a conocer gente por internet, como por el 2006, 2010. Todo mi círculo social se volvió un poco así como virtual. Y para la gente en ese entonces todavía era raro, era como, ¿cómo que tus amigos son de internet? Y yo, sí, es gente bien chida que conozco porque pues publicamos cosas y nos encontramos y coincidimos en mucho. La cosa es que, pues hice, desde ese entonces ya se planeaba una virtualidad. De hecho, pues ya existen las carreras a distancia desde hace mucho. Pero justo no sé cómo se diga, departamento de la UNAM que se llamaba SUA, lo estoy escribiendo para ver si es cierto, Sistema Universitario Abierto, sí, era la Universidad Abierta, cambió a CUAED, que es Universidad Abierta y Educación a Distancia, como tomando en cuenta que hay gente que no puede moverse a las escuelas y se puede planear una educación, no igual, pero sí como con un mismo nivel, digamos. Aunque el YouTube y todos los tutoriales nos han demostrado que incluso mejor, ¿no? O sea, puedes aprender mejor a veces de alguien a quien le entiendes que de tu maestro que está ahí sentado y te está diciendo día tras día, es que no es así. Abres un video que lo explica a tu manera y entiendes todo lo que no habías entendido en 10 años.
Y en 5 minutos entiendes lo que no sí. pudiste aprender en 40 minutos, sí. como por una semana.
O por más, o por año.
Sí, 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 o por más. Eso ahorita pasa mucho en clases.
Exacto. Ya. Okay. Luego, hay cosas que no hay forma de entenderlas.
Mendiga entropía. En serio, ¿qué onda con la entropía?
La siguiente pregunta es una que yo he contado, es muy personal y es la que creo que nos causa mucha duda, no solo a dibujantes, sino a escritores, etcétera.
Sí, a los artistas que escuchan.
¿Cómo fue tu transición o cómo es la transición de estudiante al mundo profesional? O sea, ¿qué recomendación le darías a un artista para comenzar a vivir y sustentarse solo, no? O sea, obviamente te dicen, no, trabajas, proyectos, es como tu vivencia de, ok, yo salí antes de 3 años a tal lugar y empecé con tal trabajo y empecé a vivir solo. O sea, como ese tipo de historia, para que obviamente no que la repliquen, sino que tengan una idea de alguien que ya está viviendo solo, alguien que ya está viviendo su propio trabajo, porque causa mucho conflicto, o al menos a mí.
Claro, porque... Para crear necesitas estar en el exilio y vivir completamente solo sin que nadie te moleste.
Para crear hay que destruir, pero en este caso...
Así que voy a ir a patear eso.
Destruir tú.
Te destruyes a ti mismo, ¿no?
Sí.
En cuerpo y mente.
Hay un poco de eso en el arte, ¿no? Como... Dicen mucho los maestros, no es la manera en la que yo lo pondría, pero en la carrera dicen que aprendes todas las técnicas y todas las fórmulas que hay para después poderlas transgredir. Como aprendes para desaprenderlas, ¿no? Esa es la manera en la que no me gusta que lo digan, pero sí tiene que ver con eso. Como este concepto que ahorita está muy en boga entre los chavos. Me encanta decir eso.
La chaviza.
Suena ajá, entre la chaviza. De deconstruirse. Yo creo que el arte sí es una deconstrucción. Pues, o sea, agarras todo lo que has aprendido y lo vas deconstruyendo para ir conectando cosas que no estaban conectadas antes. En fin, para ganar dinero, digamos, del arte, lo que... se me ocurre es como delimitar un proyecto como un proyecto de vida, ¿no? O sea, si tu objetivo es salirte de tu casa y vivir solo, tienes que saber cuánto vas a tener que ganar más o menos y como crear un plan para hacerlo. Y para eso necesitas apoyarte como en trabajos. Bueno, ahorita es muy importante abrir cuentas que te den dinero. Les comentaba del Redbubble, TeePublic, Threadless, como lugares donde publicas diseños y van generando ganancias que empiezan siendo pocas, pero también te estás dando a conocer como artista. Y por ejemplo, si te dedicas a escribir, pero tienes tu libro, por ejemplo, ahí podrías subir la portada, bocetos, cosas como promocionales para que la misma gente que compra tus libros pues tenga los diseños ahí. También ofrecer trabajos ahí en cualquier disciplina podría entrar en Fiverr y en Dribbble. Déjame ver cómo se escribe Dribbble con doble B de burro. Ahí es como para freelancear. Entonces puedes abrir tus cuentas ahí para tener también algunos ingresos que no te cueste tanto trabajo hacer. Y lo que es bien importante es como no cerrarse a solo bueno, también depende de quién seas, pero no cerrarte a hacer otras cosas para pagar tu arte. O sea, puedes trabajar incluso, pues siendo joven es difícil encontrar un trabajo que te pague bien de verdad, ¿no? Como que te alcance para una renta. Entonces, empezar desde trabajos sencillos con los que vayas ahorrando y luego con eso irte pagando tanto tus proyectos como la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad de trabajar y crear, eso pues ayuda bastante. También es válido intentar solo vivir del arte y de lo que haces. Para eso sí necesitas como una especie de determinación muy fuerte. Solo voy a hacer esto, porque hay gente que dice, no, pero tienes que trabajar para saber lo que es trabajar. Pero también hay gente que nunca ha trabajado y que es muy interesante lo que hace justo por eso, ¿no? Porque ha podido vivir con su mente siempre conectada a lo que le interesa, al arte, a la creación. Y entonces es como, es maravilloso aprovechar eso. Y también la otra es, pues, conseguir contactos. No me acuerdo si ya les dije esto, pero es como nutrir esas redes de comunidad artística, pero además de tu comunidad artística, la gente que te va a apoyar a pesar de que no entiendan lo que haces y así. También eso es importante, como generar espacios en donde tú le informes a la gente lo que estás haciendo y donde te permita también, no necesariamente ganar dinero, pero sí ganar contactos que te puedan permitir ganar dinero, digamos, después de esos contactos. Y eso, pues vamos, además de lo económico, también te ayuda en lo artístico, ¿no? Compartir tus cosas y recibir retroalimentación, sí. Y como que todo está interconectado, ¿no? Entonces, recomiendo, pues, empezar, lanzarse a hacer productos, stickers. Les decía la otra vez, eso es algo que a mí me ha ayudado mucho.
¿Cuál otra vez?
Que diga, es que creo que tuve un sueño muy parecido a esto.
Sí, o sea, a mí también todo esto me suena como un déjà vu.
Algo así soñé, ¿no? Sí.
Ajá. Hay una falla en la Matrix, yo creo.
Yo creo.
Seguramente.
Como se acaba de abrir.
Una paloma que se conoce.
Como se abrió el multiverso, yo creo que eso pasó en otra línea temporal.
Exacto. Sí,
no, hace. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ajá. Para continuar con nuestro querido Siraco, que nos da una explicación más bien. Ah, ya nos dio unos consejos. El próximo es padre, nos va a explicar un poco de cómo fue su transición, pues de este cambio de alumno o de home, por así decirlo, o a una persona un poco más independiente, y de cómo comenzó a vivir solo y cómo ha ido actualmente. Así que hacemos un corte y enseguida regresamos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Plata, el autor de la colección de relatos de terror, Terrores Reales e Irreales, y estás escuchando el podcast Plática Artística. Disfrútalo.
Hola, soy Alex Ayala del canal de Colecta Ayala y estás escuchando Plática Artística.
No sé si soy yo.
Si se escucha en el audio, está bien. Bueno, amigos, ¿cómo están aquí después de este corte repentino que tuvimos que hacer porque Google decidió que ya no va a ser gratis y padre y ahora decidió ser mala onda y cobrar para poder hacer cosas de más de una hora? Y como siempre nos tardamos grabando los podcasts, pues aquí estamos. Tal vez para ustedes todavía no haya pasado una hora, pero ya pasó una hora. Bueno, a partir de hoy yo voy a seguir, a partir de hoy, ¿no?
A partir de hoy, no manches, Mateo.
A partir de este.
A partir de hoy.
Sebas, se acaban de quitar tu papel.
Acabo de secuestrar yo el podcast. A partir
dejemos a Mateo con su podcast.
Yo soy Plática Artística, que además. Ah, no. Ya, perdón. Sigan. Quería interrumpir su pelea para que siguiera.
Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas.
Vamos a continuar con la entrevista, exactamente. Entonces, Sirac,
ya tardaste.
Justo antes de cortar, estabas hablando de cómo ganar dinero, no solo para tu vida artística, por así decirlo, sino también para la vida cotidiana, ¿no? Entonces me gustaría saber si tienes alguna rutina o cómo es un día cotidiano en la vida de Sirac y cómo es un día laboral en la vida de Sirac. O sea, ¿cambia algo o siempre son días laborales? ¿Cómo se trabaja?
Qué buena pregunta y qué difícil. Bueno, digamos, mi vida cotidiana es prácticamente me despierto, me siento a trabajar en lo que haya dejado ayer. O sea, como por estos ciclos que me cuesta un poco de trabajo continuar con algo, trato de terminar todo lo que empiezo en el momento en el que me siento a hacerlo. Entonces a veces trabajo en una sola cosa 15 horas sin parar. Pero entonces un día normal como de trabajo es, me siento a veces en la compu, a veces con las pinturas, y me pongo a escuchar algún podcast o alguna clase de filosofía, que ahora estoy muy clavado con Deleuze. Creo que sí les había dicho. En realidad, nunca había.
Eso sí, pero es la primera vez que hablamos.
Eso sí, no, ni de Yabu me llega.
Voy a.
No, es la primera vez que hablamos.
Que hablamos de eso.
No conocemos de antes.
No, sí, nunca.
El nombre del podcast es de Yabu. Ese va a ser el título.
De Yabu.
De Yabu con bueno. Sirac.
Se le acabó la pila a mi teclado. Esperen. Bueno, me levanto, me pongo a trabajar. Pero en un día laboral, lo que me pasa es casi igual. Pero si tengo algún encargo, lo sufro mucho, entro en mucho estrés, es como ¡ah! Y la diferencia es que estoy de mal humor mientras hago diseños y cosas para alguien más. A menos que sea un cliente, de lo que me he dado cuenta es que si tengo un cliente que me deja todo súper claro, y yo no tengo, digamos, que pensar ni que ser que la creatividad no tenga que salir de mí, porque un trabajo normalmente ilustrado y así, la gente ya tiene una idea de cuál es tu estilo, de qué te está encargando, y realmente cuando estás trabajando, si te pones como con mucha creatividad, termina siendo como, ay no, eso no me gusta, había pensado en otra cosa. Y casi siempre el cliente ya sabe lo que quiere, y cuando te lo transmite bien, pues es mucho menos estrés. A menos que sea un encargo creativo, pues, y ahí sí lo disfruto tanto como mis cosas, porque es prácticamente lo mismo, nada más que ya tengo el tema, digamos. Entonces me dicen, dibuja. Ayer me encargaron, porque tengo una serie de dibujos que, bueno, dibujos rápidos de 15 minutos por 50 pesos. Era una dinámica en Instagram, pero lo hice como a las 2 de la mañana y creo que no funcionó tan bien. Pero
okay.
Me acaban de encargar un dibujo que es Brad Pitt diciendo Sirac nunca me ha aprendido tanto, o algo así, como Brad Pitt diciendo que no le gusto. Entonces es un encargo que no me va, no lo he hecho, pero no me va a costar nada de trabajo hacerlo, porque es un tema, digamos, divertido, ¿no? Pero pues sí, sí he visto que sí ayuda la rutina y la disciplina, pero también depende de cada quien. No hay personas, yo con el TDA siento una urgencia por terminar algo antes de poder pasar a otra cosa, y por el autismo me cuesta mucho trabajo cambiar de modo trabajo, pensar o lo que sea a otra cosa, ¿no? Si el a veces se me olvida hasta qué día es, más ahorita con la pandemia, ¿no? Entonces si hay tianguis y planeaba salir, porque se pone un tianguis aquí cerquita y para las verduras es como la mejor opción salir y caminar 2 cuadras que ir al súper, que no me queda tan cerca, bla. Y además creo que en el súper es donde más fácil te puedes contagiar de COVID, porque está todo encerrado. Pero ya, creo que ya estoy divagando sobre la pregunta. El punto es, sí ayuda a la disciplina, pero tiene que ser una disciplina que sale de observar cómo funciona tu cerebro, cómo funcionas tú con premios. Hay gente que usa esta técnica Pomodoro de poner alarmas cada 20 minutos. Cada 20 minutos cambian de...
Ah, sí, esa actividad. No funciona. A mí no me funciona.
Pero hay gente que le funciona muy bien, sí, y te hablan así como, no, esta maravilla. Y yo que me puedo echar un curso de 19 horas de filosofía todo completo sin parar, digamos. O sea, a veces ni como, porque se me olvida, porque estoy muy interesado en eso.
Sí, se me olvida parpadear y respirar.
Sí, ¿no? Prácticamente sí. Pero sí entiendo que es cómo funciona mi cerebro, ¿no? Esta hiperconcentración, el hiperenfocamiento, no sé cómo se dice en español, hiperfocus, así como hyperfocus. Que...
Mega concentración.
Ajá, que también es algo del TDA que te permite, como cuando te clavas en un videojuego y de repente das cuenta que ya pasaron 6 horas, hacer lo mismo, pero con algo que estás haciendo tú. Pero pues sí, por ejemplo, cuando tengo que dar clases, mi día es esa clase, ¿no? Aunque sea una clase a las 6 de la tarde, toda la mañana es o prepararla, y si ya está preparada, es pensar en no llegar tarde, en que no se me olvide, como es mucha presión social, no sé, como por este mismo rollo del TDA, es así como, ah, tengo que hacer esto. Pero si doy clases en la mañana, pues doy la clase y ya después todo lo que viene después pues es dibujar y trabajar en mis cosas, pues. No había pensado en eso, me conviene más dar clases en la mañana. Gracias por esa pregunta, me acabas de resolver un
problemas existenciales resueltos con plática artística.
Exactamente.
¿Y en qué momento del día se hace OK Millennial?
Ah, eso es una trampa, porque se hacen todas las de la semana el mismo día, normalmente. Cuando lo publico diario, hago trampa, y los domingos en la noche hago todos. Por eso normalmente el domingo no se publica, y la publico los lunes. Bueno, tengo por ahí un horario a la hora en las que los tengo que publicar. Aunque a veces no sigo mi horario y experimento, ¿no? Así todos los días a las 11 de la mañana se publica. Pero cuando no... Por ejemplo, ahorita no estoy haciéndolo porque estoy haciendo otros cómics. Y si se me ocurre en el momento de ver un tweet o algo, un OK Millennial que funciona en el momento, sí lo hago y lo publico como en un lapso, digamos, de una hora, a veces menos, depende de qué tan complicado sea el dibujo. Hay veces trato de que OK Millennial sea un dibujo súper sencillo justo para eso, para que si se me ocurre lo pueda hacer y no pasen 5 horas o un día. Pero sí, el OK Millennial empieza en una libreta como un tema. A veces no se nota, pero casi siempre toda la semana es el mismo tema. Y entonces desarrollo cosas sobre ese tema, escribo muchos chistes a ver cuál funciona y voy discriminando. De hecho, ya de la lista de chistes, creo que en esta libreta tengo una lista de chistes. De mi definitiva, digamos, a la hora de dibujar hay veces que veo unos y digo, no, este ya no. Y se quedan en el tintero la mayoría de las ideas. No, aquí no está. Pero sí... Ok, Millennial es todo un proceso. Aquí sí tengo unas... Mira, por ejemplo, esta página... Otra vez está borroso, pero...
Labrando.
Necesito...
Mis hermanos alocándola más, entonces...
Por ejemplo, los que están tachados, se supone que ya no está borroso. De todos estos... Este sí lo usé, este sí lo usé, este sí, y los demás no, y son... Este ya es mi lista definitiva, ¿no? Y se ve ahí nada más como un globo de diálogo, uno y otro. No sé si se alcanza a ver lo que dicen. Pero de una página donde
yo no por mi internet, pero seguro en el video se verá bien.
Hay como...
¿Qué tiene mi celular?
Hay 15 chistes y usé uno en esta página. ¿Cómo? En esta... Hay dos, o sea, de 15 OK Millennials posibles, solamente utilicé un chiste, ¿no? Entonces es eso, es como pensar en muchas cosas para hacer lo que realmente quieres dibujar y vale la pena. Y luego pienso en... No solamente en qué le... Más bien no en qué le va a gustar a los demás ni qué les va a dar risa, sino qué realmente me gustaría a mí ver como un chiste hecho y que no esté hecho, porque con todo lo que hay de memes y con todo lo que hay de cómics, entonces hay muchas ideas que ya se repitieron muchas veces, entonces trato de decir, aunque sea a veces el mismo mensaje, pero que esté dicho de una forma que al menos yo no haya visto, ¿no?
Tengo una duda rápida que se me acaba de ocurrir, como siempre me llegan ocurrencias en el podcast, que ¿has pensado alguna vez en hacer un OK Millennial animado? O sea, que fuera así como una serie, haz cuenta, una sitcom de OK Millennial, pero animado.
Sí, y hace poco como que definí más el estilo del OK Millennial justo con esa idea de crear un par de personajes que la gente pudiera identificar, que tuvieran un nombre, pero creo que OK Millennial se va a quedar así como está. Y estoy desarrollando, todavía está fabricándose, y su primer nombre ya animado se llamó Mazapunk, que venía como un poco también en burla al nombre de la generación Mazapán y el punk y el punk, entonces era Mazapunk. Pero ay, no tengo que mover el celular porque estoy grabando, pero sí pienso hacer como una serie animada, no tanto como OK Millennials. También quiero que tenga su propio estilo, su propio lenguaje y que se burle de otras cosas, porque si también por eso no la seguí haciendo como Mazapunk, porque pues unos son millennials, otros son los de la generación Mazapunk, va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Como criticar a la gente por como generacionalmente y no...
Sí, es que los OK Millennial me gustan porque se me hace un dibujo muy, muy simple, pero muy, muy bonito, ¿no? Y los colores que escoges, todo eso. A mí me gusta mucho.
Gracias. No sabía que venía a recibir aplausos.
Bueno, es que Mateo es el barbero del grupo.
Ah, ok.
El barbero.
No, pero qué bueno que te gustan, porque sí.
No, sí me gustan.
Ahora
si no
con
no
el...
le digas nada y ya.
Sí, la verdad. Así como, están chidos. Sí, no. Qué bueno que te gustan. Ahora con el algoritmo ha bajado un poco el... Todavía no le agarro la onda. Ves que cambian el algoritmo y tienes que reaprender a cómo posteas, qué pones. Ahora se supone que Instagram quiere ser una plataforma de videos, entonces sí conviene hacer una cosa animada. A lo mejor funcionaría un OK Millennial no tan animado, pero que sí funcionara como un video. A lo mejor en Blender hacerlo como una especie de cajita como algo isométrico y poner ahí al personaje que nada más se mueva la cámara, no tanto el personaje. No sé, habría que ver. Pero es...
O sea, como con saber hablar a la pista. Bueno, buenas tardes. Sí,
como... No, tal cual el dibujo como está, pero que esté en un ambiente 3D y que se mueva la cámara y que sea, digamos, un cómic animado. Solo pensando ya en función del algoritmo y de lo que conviene más para tener visibilidad, no tanto ya como... En, y para que no se mueva tanto el cómic de su formato original. Y ya si hacer algo animado diferente, pues sí, ya pensar en términos de ese proyecto.
Bueno, aquí en producción me piden que te pregunte la historia de cómo saliste de tu casa. O sea, cómo saliste de la casa de tus papás, cómo te independizaste.
Tres veces me he salido de casa de mis padres. Bueno, de casa de mi papá nunca, porque él... No, ¿dónde vive mi papá? Vive creo que en Guadalajara. Y nunca he ido.
Se borró el video, entonces te tuviste que regresar a su casa.
No, pero... Ay, pues trabajando, pues, juntando mucho dinero porque las rentas son muy caras en la Ciudad de México. Aquí en Tijuana también. Me vine a Tijuana pensando que iba a pagar mucho menos renta y que iba a tener que trabajar menos y solo me iba a poder dedicar a pintar como si fuera un pintor del Renacimiento con mis mecenas. Pero justo llegando acá, las rentas estaban subiendo y ahorita están bien caras. Ahorita están igual que en la Ciudad de México, pero... Pues trabajando, o sea, la cosa es que, bueno, es verdad que una vez me fui a vivir con alguien, una de esas veces, entonces me salió 4 veces, de que llegué, me empecé a llevar muy bien con una persona y como al mes ya estaba viviendo ahí, pues, y fui llevando gradualmente mis cosas, pero... Pues es que la cosa es hacer dinero o conocer a alguien que te deje vivir en su casa. Eso sería lo más fácil. Si tienes... si alguien te da casa, pues qué mejor. Pero pues la cosa es, pues sí, chambear, tener, ahorrar, pagar tu depósito, estar ahí. Y ya, pero ya que estás afuera, pues la necesidad de pagar la renta y de continuar ahí te mantiene afuera. La cosa es aventarte a salir, pues, y saber que, pues, es normal, todo el mundo lo hace, pero también si no te sales, aprovechar el tiempo que estás ahí. Yo creo que todo este periodo en el que no tienes ese estrés de trabajar y de pagar tu renta, sí te permite, y hablando justamente de la onda como artistas, como creadores, sí es un momento de aprendizaje en el que te puedes enriquecer muchísimo, simplemente por no tener que pensar en la renta, porque pensar en la renta es súper pesado. Cuando, por ejemplo, si a mí no me han hecho el número de encargos que necesito para pagar la renta de este mes, de pronto ya no puedo trabajar. Es como, ay, ¿cómo le hago para sacar ese extra? Aunque bueno, últimamente afortunadamente no me ha pasado. Con la renta en sí, sí me ha faltado para medicamentos y cosas así, porque también para el TDAU las medicinas son muy caras, aunque por culpa del PG se descontinuó la más cara, pero la más efectiva. Descontinuaron una medicina que le estaba resolviendo la vida a mucha gente, como, ah, por fin la encontré. A mí no, yo soy feliz con otra, pero... ¿A qué iba? Ya no me acuerdo. Ah, que es estrés. Cuando...
sí, sí, a mí también de repente se me fue, sí. Yo como a medicina. Sí, sí. PG.
Y antes... No, y es que si empezamos a hablar del PG, se nos va en solo eso. Pero...
Y nos censuran el podcast.
Y nos censuran. Y vienen a tu casa. La Guardia Nacional y te golpean.
Es que nos, es que nos preguntan, nos preguntan en qué estábamos y nuestro cerebro empieza a reaccionar igual que el cerebro.
Ah, oye, ya nos censuraron, joder, ya. Síguele, síguele. Yo digo que siguiente pregunta, ya estamos en territorio.
Siguiente pregunta.
Que ahorita suena. Policía Federal, abre la puerta.
Sí, sí, sí.
A ver, Sirac, voy a hacer yo una pregunta porque siento que estoy aquí de acompañante, de apoyo moral. Entonces, siento que estoy aquí de calentabancas.
les paso las preguntas y le hacen como quieran.
A ver, ¿cuál es la pregunta?
Entonces, el Calientamancas va a ser su pregunta. ¿Tú cómo crees que aporta el dibujo o el arte, la pintura al mundo?
Ok. Por ahí tengo un texto en algún lado que dice, el arte no tiene que aportar nada, o sea, no es como su obligación. El arte no sirve para nada porque no es siervo de nadie, digamos. O sea, el verdadero arte es libre, como se puede ser libre, digamos, siendo muy... objetivos, pues no puedes volar, no puedes hacer cosas, existe la policía, etcétera. Entonces, creo que el arte es el terreno donde se puede ser más libre, pero sí tiene una función. O sea, no sirve porque no es siervo, pero su función se vuelve muy evidente ya que existe. O sea, ya que lo creas, te das cuenta de su función. Sí, creo que funcionalidad quizás sería la palabra correcta. Y pues el dibujo sirve de entrada para reflexionar, digamos, para quien lo hace. Es un lenguaje diferente al lenguaje hablado, es otra forma de entender el mundo, te sirve como para hacer traducciones, metáforas, tener varios puntos de vista dentro de tu mismo cerebro. Ya que está hecho el dibujo, te puede servir como mapa para tomar decisiones, actuar, hacer o no hacer. El dibujo como arte te puede servir como crítica, te puede servir como punto de partida para cambiar la forma en la que piensa la gente. Como mucha gente define el arte, es como una forma de comunicar una idea, que yo no estoy de acuerdo en que se limite solo a eso, pero sí el dibujo te puede servir para comunicar ideas. Y también te sirve para divertirte, pues. O sea, creo que necesitamos, todos los seres humanos, sin importar si tienes un cerebro con TDA, por decir que hablaba de eso hace rato, necesitamos un espacio lúdico y otro... Bueno, un espacio en donde te des espacio, bueno, donde te permitas jugar, donde te permitas crear, aunque sean unos rayones. Entonces, el dibujo te puede ayudar a hasta relajarte o a enojarte con algo concreto, así como, ¿por qué me caen gordas las personas que hacen esto y esto? Y, por ejemplo, hay una serie que se parece mucho a OK Millennial visualmente, porque quiero justo que sea como en el mismo estilo. Ajá, que hago sobre tuiteros. Veo el Twitter y veo gente teniendo una actitud basura, y en lugar de responderle el tweet, que es solo continuar con darle la visibilización, alimentar el algoritmo para que la gente le ponga atención a eso, lo que hago es crear un dibujo. Cuando esa actitud la he visto repetida muchas veces, y lo uso para criticarlo. Y a veces, al principio lo hacía, usaba el dibujo para responderle a esa persona, que también es una buena técnica para hacer para darte visibilidad. Se los ponía ahí, ajá, como respuesta pública. Es una buena técnica para darte visibilidad, que no la uso porque ya, bueno, ahorita no me gusta generar... No, justamente pelearte con los demás, los que le dicen mazapanes a... Es que es... Este libro de Deleuze, del Antiedipo, que empieza con un texto de Foucault, que no me sé exactamente el título, pero por ahí lo debo de tener. Pero es básicamente para generar un mundo libre de fascismo. Cuando te encuentras con una actitud fascista, que significa, como en muy resumidas cuentas, no entiendo el mundo y quiero que funcione de la forma en la que yo creo que debe ser, y una persona que repite cosas en ese sentido, se merece un dibujo donde lo critico, ¿no? Entonces, A mí me sirve de catarsis, pero el mensaje se queda ahí para quien se lo quiera mandar de meme a alguien que esté siendo de esa forma. Pues, o sea, te estás portando bien de esta forma toda tonta. Mira, alguien dibujó esto, ahí, así te ves. Y está un tipo gritando, ¿por qué haces chistes que no entiendo? Como, no sé, por poner ese ejemplo. Y este, y pues, y creo también que las posibilidades son infinitas, en tanto que nos da sorpresas el dibujo. A veces vemos cosas que ni siquiera sabíamos que eran posibles, ¿no? Cuando salió esta caricatura de Gumball, creo que sí es Gumball, déjame.
Sí, el increíble mundo de
Gumball. Deja ver si es la que a la que me refiero.
Es la de los gatos azules.
Ah, creo que
el gato azul y el pez naranja.
No, entonces no es Gumball. Pero es la que está dibujada como en... Ah, sí es.
Sí, es la bizarrísima.
Ajá, yo... Todos los que nos dedicábamos un poco a dibujar o a la animación o a lo que sea, así nos sorprendió todo este mundo de posibilidades que había de juntar distintos tipos de animación, juntar incluso, me imagino que se hace con varios tipos de software, o sea, no solamente usas After Effects y Harmony y etcétera, ¿no? El Blender, bla, bla, sino que tienes que juntarlos todos para poder generar eso. Entonces, la animación después de Gumball ya se abrió por completo, como puedes meter lo que tú quieras. Y pues eso, como que incluso cosas que no sabemos que van a pasar y nos van a abrir posibilidades.
Sí. ¿Qué le dirías nota a un para... tú de 15 años?
No te tomes nada muy personal. Ah, no, esto se lo diría a Sebas. No es personal, no pasa nada.
Y Sebas, ¿cómo quieres que no me lo
El fin.
Personal?
¿Algún problema conmigo?
El final.
Nada más se ve como va girando la.
Pero no te lo tomes.
El fin del podcast continúa, la entrevista se está haciendo, no pasa nada. Eso le diría a mi yo de 15 años. No, le diría, primero que nada, información sobre el autismo y a lo mejor sobre el TDA. Pero ahora he estado pensando en eso y no sé, porque también creo que a los 15 años hasta los 20 y tantos fui muy libre y gracias a eso pude construir pues todo lo que ahora me nutre. El otro día estaba escribiendo un texto en donde... No es cierto, era un tweet. Pero decía... que, ay, no me acuerdo qué decía el tweet, pero justo era como sobre mi papá, sobre trabajar en el tianguis y sobre cómo tuve que trabajar a muy temprana edad, y dije, y ahí le perdí el respeto tanto al trabajo como a la autoridad, como a mi familia, como a tal, como gracias a una cosita que pasó a mis 15 años o a mis 12 años, pues soy lo que soy, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado saber que tenía neurodivergencias, les dicen ahora, que es como tu cerebro no funciona igual que el de la mayoría, pero también creo que a una persona de 15 años podría limitarla, no sé, porque ya a los 15 años ya sabes básicamente para dónde vas. Muchas cosas son solamente experimentar, como equivocarte y volver a intentarlo hasta que te salgan las cosas como quieres, pero a un yo de 15 años creo que lo dejaría ser como vas bien. A lo mejor, no sé, es que creo que va a sonar muy narcisista y muy mamita, pero creo que lo hice muy bien en ese momento. Ya después ya no. Creo que me sí sonó muy mamila, ¿verdad?
No pasa.
Pero es que sí estoy contento con quién soy y con quién me he convertido. Más bien he tenido más broncas hacia acá. Cuando me vine a Tijuana, sí me hubiera gustado llegar con lo que sea ahorita de estos últimos años. Hubiera sido más sencillo, porque cuando eres de la Ciudad de México, naciste y creciste ahí y como todo, con todo este rollo de los privilegios, ¿no te das cuenta de que, de que fuera de tu burbuja las cosas funcionan diferente? Entonces, cuando llegas a vivir a otro lugar en México, incluso Tijuana, que es, yo creo que el lugar de toda la República que más se parece a la Ciudad de México, incluso ahí vienes como con una onda de, ay, sí, todo está mal porque no es como yo lo conozco. Y me tardé un montón en adaptarme a entender justo esta actitud fascista de creer que las cosas fueran como yo las conocía. Eso me tomó mucho tiempo. Y ya entender que no solo en Tijuana, sino que en todos los lugares del mundo las cosas van a ser distintas, y como tener esta apertura para llegar y disfrutarlas en lugar de tener como un encuentro desagradable. No, no que me la haya pasado mal aquí, pero sí hubo cosas que cambiaría, pero justo en esa percepción mía como de querer que las cosas fueran a mi manera. Pero bueno, a los 15 años todo bien.
Ah, perfecto. Bueno, creo que la naturaleza misma ya me quiere expulsar del podcast porque la luz está nada.
Sí, ya es la primera vez que se escucha un ruido externo a tu voz. Sí, sí.
Un gusto conocerlo, sí. Rodrigo. Nunca lo había visto.
Ah, un gusto conocerte, Sirac. Bien chido.
Me caíste sí, bien.
Ya hicieron las paces después de lo del... Después de lo del...
Ah, sí, es cierto. Eso pasó en otro universo.
Después de ese duelo de sables de luz.
Sí.
Épico.
Exactamente, sí, mucho tiempo pasó, pues miles de años, porque eso además fue en otra galaxia.
Muy, muy lejos.
En otro.
Hace mucho tiempo. Denle, bueno, nos vemos,
Rodrigo.
Bye.
Si muero por un trueno,
qué bien, chido. ¿Qué?
Si un trueno me mata, fue muy chido.
Qué bien, dice. La batalla entre estos dos continúa.
Ok. Pero fue muy chido tener este podcast con ustedes. Bye.
Vale, un gusto. Bye.
La pregunta era, en tres palabras, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un artista?
En tres palabras, lo más importante que tiene que tener un artista.
Un artista, no un artista.
Un autista. Tratamiento. No es cierto. Un artista, tres palabras. Dame 5 segundos más. Híjole, ganas de destruir. Pero queda muy anarquista, aunque no me desagrada.
Trolar por convivencia, como la vez que no pasó.
Es que, esa vez fue como definir mi arte en tres palabras. Era trolear al mundo o algo así.
Trolear por convivir.
Eso tiene que ver con destruir. Déjenme revisar mis apuntes.
No, si sí quiero destruir a Matanzas.
¿Y yo roqué?
Como justo, este es un adelanto de un cómic que estoy dibujando. Bueno, un cartón. No sé si es OK Millennial o no todavía. Pero dice, oye, ¿me odias? No, no te odio. Odiar es querer destruir al otro. Y el primero responde, entonces yo sí te odio. Muy bonito. Se relaciona con eso. Ese OK Millennial lo verán pronto porque ya me urge ponerme a hacer uno.
Acuérdense que salió una exclusiva en Plática Artística. Acuérdense, muchos años.
Una
OK Millennial se vende.
Pero sí, el arte, es que el arte tiene que ser como la filosofía, según Deleuze, es para detestar la estupidez. Yo creo que debe ser lo mismo. Un artista debe detestar la estupidez. O detestar el fascismo, para ponerlo más directo. Detestar el fascismo. O lo puedes cambiar por lo otro que había dicho, que ya no me acuerdo qué era. ¿Quemarlo todo? ¿Qué había dicho?
Sí.
¿Quemarlo todo?
Ay, ¿qué dije? Destruirlo todo, algo así.
Pasión por destruir, valor para destruir, algo así. Cualquiera de las dos.
Sí, algo así. Bueno, ahora sí.
Ahora
respondidas
sí.
Sebas, tienes
aquí, aquí
más
está
preguntas.
Tu micrófono.
Ah, muchas gracias.
Tómalo.
Voy a seguir.
¿Gustas proseguir? ¿Verdad?
Ya va cuando cuando pasa sí, por la pantalla se convierte en.
Toma. Waffle, ¿tú no te vas a enojar si tú no preguntas?
Pues mira, no, no es como que haya participado mucho en este podcast, más que nada, ¿sabes?
Está bien, ahora sí. Ya vienen las preguntas de la gente y preguntas que se me ocurren al momento que se tienen que responder así rápido, ¿verdad?
Ah, espera, sería de sacarlo de acá, güey.
Lo primero que se venga a la mente, ¿no? Eso es lo que me gustaría que fueran estas preguntas. Ajá. Ok, empezamos. Perfecto. En 3, 2, 1. Ok, ¿qué programa de trabajo usas? ¿En dónde trabajas?
Trabajo en Procreate, edito en Photoshop, para animar uso After Effects, Blender también poquito para animar estos ambientes, y para la música uso Audition, Studio One, y ¿qué más uso? A ver, voy a darle a...
¿Usas Ableton?
Creo que nada más. No, Ableton no. Pero sí lo llegué a usar, me encanta, pero ahora estoy probando el Studio One, llevo como desde que empezó la pandemia con Studio One, me gusta, tiene lo suyo, aunque prefiero de todos el Reason, pero ya no tengo Reason desde hace mucho tiempo.
Yo está uso... muy caro. Está muy caro, yo uso Ableton
está bien, me parece una gran herramienta. Me gustaría entenderla mejor, de hecho, creo que lo voy a intentar, pero bueno.
Es que está fácil cuando entiendes cómo funcionan, ¿verdad, Mateo?
Fer no entendió que estas son preguntas que se tienen que responder rápido.
pero aprovechó Fer para...
Sí, para hacer sus preguntas, justamente.
Sí, ya, pues sí, ¿no? Ya me tocaba. Ya me tocaba.
Es el valor que se necesita. Para ser artista necesitas valor para destruir tu propio podcast.
Sí, ya ni la suya esa parte.
Pero bueno, a ver, comida favorita.
Comida favorita, chilaquiles.
Uf.
Mi respuesta es compleja. Es ni rojos ni verdes, cafés. O sea, juntar las dos salsas y se hace una salsa café.
Yo dije,
con crema. Y también ni aguados ni duros, necesitas las dos consistencias. Una, pones de base totopos crujientes y le pones unos totopos que ya estén aguados en la salsa encima. Tienes la consistencia perfecta de chilaquiles. Pero esa es mi preferencia personal.
Excelente. Sí, sí, sí.
He encontrado que con eso puedo complacer a la gente cuando cocino, pero ajá. Con mucho queso.
Mucho queso, el queso es importante.
Los tacos de totopo.
Es que
los tacos de totopo es increíble.
Hay tacos de aire, o sea.
Tacos de sal, no, esos son.
Tacos de sal son la onda. El mejor taco es el taco de tortilla. Entonces es taco de taco, doble tortilla y sal. Es un taco de taco.
Sí, qué rico.
También.
No, no, no. Ponle una tortilla abajo. Sí. Ponle una tortilla abajo y es un taco de botella de agua.
Okay, un bolillo y le haces una torta.
Un taco de agua.
Perdón. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
Siguiente pregunta. ¿En qué redes te podemos encontrar?
Híjole, también es en todas, pero mi página ahorita es Siraco con K, Siraco.party, así party. P-A-R-T-Y. No sé por qué mi dirección termina con party. Porque. Pero me pueden encontrar desde YouTube, Twitter, Instagram. Behance, acabo de abrirlo para subir cosas ahí. Tengo TikTok, tengo. Les decía que hasta tengo MySpace, todavía está abierto. Y chequé y sí es cierto, sigue ahí. Aunque MySpace, su servidor murió y la mayoría de las cosas ya no están. Pero sigue existiendo mi página MySpace. Pero en todos lados.
Vale. Ok, ¿la inspiración llega sola o hay que buscarla?
La inspiración no existe.
Eso me suena a algo antes dicho, Seguramente algún artista famosa, ¿no? Porque a ti no te conocía.
Pero tú no puedes hacer chistes sobre el de Deja Vu, porque
son de cállate, yo sí puedo, güey.
Justo. Él lo generó, no tiene derecho.
Justo. Ajá, si Fer se apropia el discurso del Deja Vu, es muy gracioso. Porque. Porque es como, ¿quién sabe qué pasó?
¿Ni idea?
Sí.
Un sueño.
¿Qué habrá pasado? Okay, siguiente pregunta.
Un sueño, pensé que había grabado, digital. Pero me desperté y no estaba grabado, perdón.
No, lo que se durmió fue tu computadora.
Un artista digital es quien trabaja con medios electrónicos, como la tableta, la computadora, etc.
¿Qué opinas de Tim Burton?
Tim Burton, me gusta su dibujo. Esa es otra pregunta, ¿verdad? Pero bueno, me gusta su dibujo, me gustan sus primeras películas y siento que perdió las ganas de evolucionar como artista y entonces se repitió. Es algo que le pasa a mucha gente, entonces no es como algo raro, pero sí es triste que alguien que hacía cosas creativas pues deje de hacerlo solo por hacer dinero. Creo que eso le pasó, no sé.
No, ¿cuál es la película? ¿Cuál es tu película favorita de Tim Burton?
De Tim Burton podría ser la de La Pesadilla Antes de Navidad. ¿Cómo se llama eso? The Nightmare Before Christmas.
En español se llama El Extraño Mundo.
El Extraño Mundo de Jack.
En mexicano.
Ajá. O la de la de Batman, donde sale, ¿cómo se llama? Jack Nicholson como el Joker. Uh-huh. Esa sí, también es buena. Me gusta mucho.
Es muy entretenida. Ok, Disney, Cartoon Network o DreamWorks.
Cartoon Network. Okay. DreamWorks es como Pixar con chistes de pedos. Eso es algo que tenía que tenía que subrayar, ¿no? Y Disney tiene cosas muy bonitas, muy interesantes y así, pero el otro día platicaba con un amigo que de Walt Disney aprendieron a reproducir o a replicar su espíritu narcisista y ahora son una de las empresas más grandes que se están comiendo todo y creo que sí acaban con la creatividad haciendo eso.
Pues es que siento que le quitas como ese toque o esa personalidad que tenían antes para adaptarlo a lo que es Disney. O sea, por ejemplo, Family Guy, uh-huh. No me digas que es muy Disney, es como algo que es grosero y ofensivo a propósito. Entonces yo siento que va a perder, igual que los Simpsons, va a perder un poco este humor negro, porque van a decir, ay no, vamos con Disney, ¿cómo van a decirme conseguir las cosas?
Claro.
O sea, eso es como lo que siento que es la desventaja de que esté Disney agarrando con las empresas. No sí. Dejo que se liberen creativamente. Sí,
claro. Porque es que además, un proyecto artístico, aunque, bueno, hablando de Disney, hablemos de Disney cuando era Walt Disney y estaba vivo. Y
estaba vivo. Vaya.
Bueno, y estaba 100% vivo porque hay teorías de que está congelado por ahí, que no es cierto, pero.
De hecho, dicen que por eso hicieron la de Frozen. Para que si buscabas Disney Frozen, te apareciera la película y ninguna
referencia.
Un primo me dijo que si le das a las 3 de la mañana, aparece Walt Disney.
Oh my god.
Oh no.
24 horas en un parque, se nos aparece Disney.
Pero sí, cuando
él estaba vivo. La vida
sexual, ay, no.
No, que no se nos aparezca Walt Disney, por favor. Pero el punto es que cuando estaba vivo, aunque sus proyectos fueran por hacer dinero, digamos, de todos modos era el proyecto de un grupo de personas con sus propios términos, pero tenía límites. Y ahora todo lo que entra a Disney pues ya funciona a partir de la marca y ya no del proyecto en sí. Pero sí, siguiente pregunta, por favor, porque si no vamos
la
a
pizza,
hablar.
¿La pizza con piña o sin piña?
Voy a aprovechar para hacer un anuncio. No, no es cierto. La pizza, pues a mí me gusta con piña o sin piña. Entonces siento que la gente sí, que odia la pizza
hawaiana.
Sí, la pizza hawaiana es de mis favoritas. De hecho, sí, no puedo comer peperón. Exactamente. Y hasta ¿no? hace ya se fue Fer porque lo vendió que.
Yo también.
Sí, yo creo.
Es que soy alérgico a la pimienta. Al pimiento. Y a todas las cosas que sean de pimienta y pimiento, como la paprika y verdad. Y el pepperoni yo no sabía, aunque en el nombre lo indica pepperoni. Es pepper.
Pues sí, ¿verdad?
Y está hecho con un montón de pimientas. ¡No! Déjame
apagar mi. No te atrevas. La pizza con pimientos es peor.
Es que me seguís.
Lo dejo pero por acá.
Van a censurar el podcast.
Sutilmente.
Ya no vamos a poder monetizar.
Ay, como si pudiéramos aún así, güey.
Ya no vamos a poder subir el clip a TikTok porque lo van a bajar. O sea.
Le pones sticker warning.
Hay que sustituir ese clip
por
un video de Guapo.
Va, yo tengo un video de Fer bailando.
Ah, no te atrevas, yo igual tengo el tuyo, ¿eh? Yo igual tengo el tuyo.
Tenía un amigo.
Pero tú no editas los videos.
Tenía un amigo que odiaba la pizza con piña.
Es que está bien feo.
Y no, dejamos de hablar por eso. Porque le dije, mira. Un sabor dulce con un sabor salado en un pan, digamos que es un sabor más complejo,
no es solo pan,
y menos infantilizado, aunque mucha gente opina lo contrario, que es dulce en la piña, pero bueno, la complejidad, tanto en el sabor como en los pensamientos, como etcétera, en donde sea, siempre va a generar resistencia de la gente que no entiende esa complejidad. Entonces, por eso la gente que come pizza sin piña se enoja con la pizza con piña porque es un sabor más complejo que tus papilas no pueden procesar. Yo pero no eso tampoco es tu culpa.
Este es un debate serio.
Eso no es tu culpa, es cuestión de gustos, 100%.
Yo lo que me refiero es. No digo
dijeron que mis papilas gustativas son idiotas, básicamente.
Me refiero a que son simples.
No, pero son simples, ah, no, mucho mejor.
Es que Fer es del tamaño de un organismo.
Tú eres suficientemente grande para respirar y ya te comiste 15 personas.
A ver, yo me refiero.
Ajá.
No es que no me guste por la complejidad, es que simplemente no me gusta. Es como. A mí, por ejemplo, no me gusta la mostaza. Hay gente que dice, wow, es que la mostaza es increíble porque es sabor sólido.
Es que no entiendes el arte.
Cállate,
tú. El arte. Ay, perdón.
Es que no has probado.
Ay, perdón.
La mostaza Dijon. Ah,
sí. Dijon morada con verde azul.
Pero bueno, a lo que voy con esta.
¿La tortilla con Nutella?
Esa es la buena.
Tortilla
la tortilla.
La tortilla va con gracias. Todo. La tortilla va con todo.
Chefskis.
Es que me dijeron, me veían raro porque estaba comiendo una tortilla con Nutella. ¿Qué haces, Fer? Tortilla con Nutella. Por. Sabe rico.
sea, viendo su tortilla, está rico.
Esa es trampa porque la Nutella sabe bien con todo y las tortillas saben bien con todo. Entonces, obviamente, juntas van a saber bien.
Bueno, depende. Si pones un Nutella en una manzana.
Yo no puedo comer manzana, pero ¿no? Sí creo que sabe rico.
Sí, es muy rico. Pero a mí no
lo has probado. ¿Todo bien, Mateo?
Porque o sea, no, es que una vez mi mamá compró una crema de avellana. Esto es genérica, ¿no?
La de Blue Band.
No. La de Member's Mark que venden en Sam's es muy rica. De hecho, creo que es mucho mejor que la Nutella. Y aparte es menos grasosa, entonces como que es más rica.
Oye, pero eso era una entrevista, no un debate.
Es como menos mantecosa, entonces no sé, me gusta más. Pero sí, es que Ok, ¿qué opinas de Guillermo del Toro?
Ah, Guillermo del Toro, me cae muy bien. Me gusta su. Ay, es que no. Echo el humo y cambia la luz, entonces. Ya siento que brillo. Me siento como si fuera. Pero si me lo dirijo, me veo como de color rojito. Rosita. Soy Rosita.
Por eso soy no Peppa Pig. Perdón.
Exacto. Pero bueno, Guillermo del Toro. Me gusta cómo escribe y me gusta que sea mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y lo que más me gusta de él es que aporta en el género que escoge, además de meterle el tema social del momento y un comentario, por ejemplo, en la de La forma del agua, el comentario como de los migrantes, etcétera, por poner al monstruo. como que lo puedes leer a varios niveles. Ya no me acuerdo qué iba a decir de Guillermo del Toro, pero mucho mejor que Cuarón, mucho mejor que Iñárritu.
Iñárritu. Me acabo de enterar que Iñárritu estudió en la prepa en la que voy a hablar.
Vaya. Me siento vaya, privilegiado por aquellos no sé. Datos.
Iñárritu tiene cosas interesantes, pero siento que no sabe qué no hacer. O sea, hay un proceso en la creación en el que te tienes que detener. Hay cosas que si no las pones está mejor. Y creo que eso le pasa a Iñárritu. Y Cuarón tiene cosas también. Déjame ver qué hizo Cuarón. Pero bueno, del Toro no. Roma. No tengo Carmen nada. En no, Roma. Es Rabbit.
Creo que te faltó un punto importante del Toro.
¿Qué?
Huele a hotcakes.
Y lo más bonito. Tengo una ilustración, pero no sé si está en el Instagram. Déjame scrollar. De Guillermo.
Deberías hacer un Toro. Guillermo del Totoro.
Exacto, eso es lo que sí. Acabo de eso es lo que les quería enseñar. Era un Guillermo del Totoro. No, eso es lo mejor de Guillermo del Toro, que parece Totoro, es Totoro y se llama Casa Totoro.
Sí, pero es que sí saben por qué le dicen Totoro.
¿Está gordito?
No, en la grabación de Pacific Rim, la actriz de la niñita no podía decir Guillermo del Toro. Entonces le pidió permiso para decirle Totoro-san y desde entonces es Totoro-san.
Qué bonito. Esa es una gran historia.
Qué bonito.
Sí. Totoro-san.
Dame. Sí, exactamente.
Guillermo del Totoro. Tengo mi vecino Doctoro y es un Totoro vestido de doctor. Eso sí existe en redes.
¿Cuánto cobra la consulta? Es
límite. Pero bueno,
no,
siguiente.
Es gratis. Siguiente pregunta. Pues es Totoro. Al
mi vecino Doctoro, hay que ponerle un bigoto para que sea Doctor Simi también.
Oh.
Entonces ahí, doble referencia.
Yo siento que fue porque patena las del Doctor Simi, o sea, es que está chistoso, pero luego me imaginas que entró. Y dices, no, así está feo.
Además pagan muy poquito sí. Por ser botarga, pero ¿cuál es la siguiente pregunta?
Ok, a ver. En un mundo donde cada vez importa más lo que cada quien piensa e interpreta, ¿cómo defiende un artista la visión que tiene de su obra y el significado?
¿Qué piensas con tus preguntas así? Okay.
¿Al artista?
No, pero ya viste que la última vez a todos nos costó trabajo.
No, pero el artista no es responsable de lo que el otro interprete de su obra y además tu responsabilidad, bueno, no sé si sea una responsabilidad, pero como que en el ay, no me acuerdo cómo decir esto, pero el punto es, tú haces el arte para ti, para decir lo que tú quieras con los medios que tengas a la mano, con de la forma que tú puedas. Si te importa insultar o no, eso depende también de lo que estés haciendo, pero no te corresponde defender. Para eso existe la crítica de arte y creo que sí es importante que exista, ¿no? Y como estos espacios donde la gente discute y habla de artistas, etcétera, son importantes para esa discusión que hay de detrás de la obra de alguien. Pero el artista debe de crear sin pensar en esa parte. No me acuerdo de otras maneras que podría haberlo dicho en otras
en
otras latitudes, en otra línea temporal, pero creo que en esencia es eso, ¿no? Como es que creo que hay algo importante que estoy dejando de lado, pero no importa. Es eso.
Ok, siguiente pregunta. ¿Consideras que es importante llevar un diario?
Ok. Sí es importante tener una libreta, tener bien definido qué va en esa libreta y qué no. O sea, puedes tener una libreta de bocetos, un diario, lo que quieras, pero sí es importante el ejercicio de sentarte a, ahora sí que bajar del mundo de las ideas al papel.
Al papel, sí.
Tener la rutina o el hábito de sentarte a escribir en tu libreta, puede que, no sé, o sea, un diario de artista sí, hasta se pueden exponer, ¿no? Pero lo importante y lo que les decía en otro mundo es que ponerle un índice. Ay, mi índice está bien feo ahora que lo veo en borroso. Pero si tu libreta, diario, lo que sea, como le quieras llamar, tiene un índice, encuentras tus ideas. O sea, si lo numeras y le pones un índice, también puedes generar como en esta onda del Bujo. No sé si lo conocen, el Bullet Journal, que ahorita está muy de moda. En Estados Unidos, todos los artistas de YouTube, los artistas youtubers, tienen sus bullet journals y eso es bueno, eso es un mundo aparte, pero es una forma de hacer tu diario como con símbolos y bla bla. Está interesante, no a todo el mundo le funciona, pero hay gente que gracias al bullet journal ha podido hacer proyectos que le han costado hacer muchísimo y gracias a eso se organizan. Tiene que ver un poco con el mundo del TDA, creo que quien lo hizo tiene TDA, pero ya se me fue el avión y ya no iba con lo del bullet journal, iba a otra cosa. Ah, que algo muy importante de tener una libreta es revisarla, o sea, no nada más vertir cosas en tu diario o en tu libreta de apuntes, sino todos los días también revisarla y ver qué cosas te sirven para lo que estás trabajando.
Sí, revisitarla, ¿no?
Ajá.
Y literalmente visitar lugares en los que fuiste, ¿no?
Ajá. Y tener la... Oh, bueno, es que no sé... La costumbre, ¿eh? Tener la costumbre de sacar las cosas de ahí y ponerlas ya sea en un Google Docs o en otro lugar. O sea, no solamente revisitarlas, sino sí usarla como herramienta constante de, ah, hoy escribí esto, ahora esto va para este otro proyecto, esta otra cosa.
Ya. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Realmente las otras preguntas se respondieron dentro de la entrevista, me parece. Y bueno, amigos, entonces ya hemos llegado al final de esta entrevista, que no se había grabado antes. Es una exclusiva por primera vez. Y bueno, amigos, todas las redes de Sirac están en la descripción, todas nuestras redes están en la descripción, todo el proyecto de Nala está en la descripción, todo lo pueden encontrar en la descripción. Y bueno, amigos, Sirac, muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de Rodri. Rodri, gracias por conseguirnos esta entrevista.
Gracias. Esta segunda entrevista, no, perdón, primera entrevista.
El lápiz de Sirac, aunque no estés. Sebas, gracias por dirigir la entrevista. Ger, gracias por grabar.
Gracias por grabar, de nada, con gusto.
Gracias a ustedes por no enojarse, por no pelearse en la entrevista. Por...
De nada, perdón, con gusto, Sire.
Los voy a trolear. No, gracias a ustedes por recibirme en este espacio. Voy a empezar a debrayar. La primera vez que escuché el podcast supe que el futuro del arte estaba contenido entre estas cuatro paredes sónicas. No, ya. No sé. No,
vaya, puedo... me sentí en los Óscares.
Le agradezco a mi familia, al equipo de producción, a, obviamente a todos mis ancestros.
Que me ayudaron a llegar, ¿verdad? A donde estoy.
Espíritus vinieron a...
Y ganar.
Ay, necesito una estatuilla. El puerquito. Gracias por este.
El puerquito.
Es la primera vez que me dan este premio, pero espero que no sea la última. Voy a llorar ahora.
A partir de hoy vamos a regalarle puerquitos a nuestros invitados.
Sí quiero.
Sí, estaría increíble.
Que hablen.
Pongan cooperacha.
Gracias por ver la entrevista. Adiós.
Compartan este episodio, le pueden dar like.
Ay, espera.
En YouTube, lo pueden ver, compartir, denle like. Suscríbanse, activen la campanita. Ay. En Instagram.
Que youtuber más.
Ajá. Ah, comenten por favor para que...
Aquí abajito en la descripción.
Aquí abajito dejen sus preguntas para la próxima entrevista.
Es un app que probablemente va a aparecer hasta el final. Esto es parte de un nuevo podcast, de un nuevo proyecto.
Nos vemos, bye.
Te voy a patear en el...
Que salió tan natural.
No. el cual voy a empezar yo. Te estoy viendo para abajo.
Ay.
El cual,
ahora estoy más alto que tú.
Bola de bohemio.
No, Fer, ni así.
Bueno, en la pantalla, sí.
Pero el cual nos enfocaremos un poco más al dibujo que al programa del arte. Esta fue la primera entrevista, que la primera había sido, la que nunca pasó, fue la que había salido bien. Y que cierto compañero que interrumpió le hizo el gran favor de borrar. Pero bueno, los veo en próximo
episodio. Ya, ya no lo
y dos en bola de bohemio.
Nos vemos en bola de bohemios y en plática artística. Voy a fingir que yo soy parte del podcast.
Más.
En esta ocasión tuvimos la gran, bueno, el honor de tener una entrevista. No habían tenido entrevistas antes, ¿verdad? Bueno, la de Rodri, que fue lo único que escuché.
Y la de Sebas, la de Alex.
La mía.
La bueno. De Nala. Y creo que ya.
Ah, entonces olvídenlo. Gracias por...
La de Alex.
No, pero yo, ¿qué iba a decir? Sí, que me sigan en todos lados.
Sí.
Y si ya quieren cortar, está bien.
Siento que Fer ya cortó hace como 5 horas.
De hecho.
Nada más está...
No, no es cierto. Sí, no. Sigue grabando.
A ver, piecitos arriba y en lo que guardas.
Sí.